Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Hasta el siguiente boletín. Déjame que te cuente si hacemos una encuesta sobre los inventos más importantes de la historia. Es probable que en los primeros puestos estén la rueda, no sé, la imprenta o la máquina de vapor. Pero no reparamos en que hay otros inventos más actuales, más contemporáneos, que por ser tan cotidianos y tenerlos tan presentes en nuestro día a día, no nos damos cuenta de su importancia. Estos son algunos de esos inventos que han cambiado nuestras vidas. Hablemos de la jeringuilla. Ya sabes que se utiliza sobre todo para inyectar medicamentos en humanos y animales o para hacer extracciones, la mayoría de las veces de sangre. Es probable que recuerdes la figura del practicante que hervía agujas y jeringuillas para desinfectarlas y poder utilizarlas muchas veces con distintos pacientes. Eso se acabó cuando se inventó la jeringuilla desechable. Tengo al otro lado del teléfono a Miguel Ángel Sabadell. Él es autor del libro 100 inventos que han cambiado el mundo, publica la editorial Pinolia. Querido Miguel Ángel, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oiga, una de las ventajas de las primeras jeringuillas es que se podían introducir medicamentos directamente en vena y esto, en fin, siempre hemos oído que actúa más rápido. ¿Quién inventó aquellas primeras jeringuillas y agujas? ¿De qué material estaban hechos?
Bueno, la cuestión es que por sí hay que separar entre la jeringuilla y la aguja, porque la jeringuilla como tal apareció ya, estamos hablando del siglo I antes de Cristo, porque se utilizaba sobre todo para extraer en un tubo vacío, normalmente pues un tubo de un hueso de animal o de ave, o una cánula de una pluma, y se utilizaba para, por ejemplo, para sacar el pus, para limpiar el ojo, o sea, era más extracción, más succión que extracción que meter medicamentos dentro.
Entiendo.
Pero después, por así decirlo, la jeringuilla tal y como nosotros la conocemos, que es un émbolo que aprieta, pues la jeringuilla moderna es del filósofo Blaise Pascal, que estaba muy interesado en todo lo que se llamaba la neumática, que es el efecto del aire, le gustaba y le encantaba estudiar pues la presión atmosférica y todas esas cosas, y a la par que inventar la jeringuilla, inventó la prensa hidráulica, porque se basan en el mismo principio.
Entiendo. Por tanto, debo entender que la extracción de sangre o, en fin, cualquier otra utilidad, antes se hacía, antes de la jeringuilla, con hueso de animal o con cánula de una pluma, por cambios de presión,
¿no? ¿No? O simplemente absorbiendo, le ponían sí, tú absorbes como cuando quieres robarle la gasolina de un coche, o simplemente cogían una vejiga de animal y como si fuera una perita, unas peras, igual.
Entiendo. Oiga, aunque se esterilizaran en agua hirviendo entre pacientes, todos tenemos en la memoria, en fin, sobre los que todos ya, en fin, tenemos canas, ¿había mucho riesgo para la salud con este método de simplemente hervir?
Ten en cuenta que se empezó a hervir a partir del siglo XVIII. en el siglo XIX cuando empiezan a aparecer las primeras jeringuillas modernas para la medicina, porque no se tenía ni idea de, hasta entonces no se tenía ni idea de la existencia de los microbios y de las infecciones. Entonces, fue en el siglo XVIII cuando se descubrió que demonios, que había que tener cuidado porque si no te puedes infectar. De hecho, hubo pacientes que les inyectaron con jeringuilla, los primeros que lo hicieron, que fue en 1650 y algo, y murieron por infección. Entonces, el hervirlo, sí, mata las bacterias que hay, pero ten en cuenta una cosa. Si hay bacterias que sobreviven a los 100 grados, que es a la temperatura a la que hierve el agua, esas bacterias siguen ahí. Y por desgracia, las famosas superbacterias que hay ahora, hay algunas que pueden superar, pueden sobrevivir a hervirse en agua durante a 100 grados.
Y por lo tanto, sí que había claramente riesgos para la salud.
La
revolución llega con la invención de la jeringuilla desechable. ¿Sobre quién es su inventor? Hay desde un español, un veterinario neozelandés, inventor norteamericano. ¿Cuál sería más o menos la realidad?
Hombre, la realidad es que fue el neozelandés, el Colin Murdoch, que la patentó, porque existe la patente de 1956. Es el primero que patentó una jeringuilla desechable, que en el fondo es sustituir el vidrio por el plástico. Lo que hizo el español, que era de Zaragoza, que es el inventor de la, que se, también fue el inventor de la fregona,
Manuel Jalón Corominas. Ah, Corominas.
Exactamente. Sí, pues lo que hizo fue que fueran más fáciles, que el émbolo no se atascara, o sea, la mejoró, hizo una innovación, la mejoró, hizo que las paredes de la jeringuilla fueran más finas para poder desecharse más rápido y poder usarse mejor.
Entiendo.
Pero el inventor fue este neozelandés, que además se lo fue a presentar al Ministerio de Salud allá en Nueva Zelanda. Y le dijeron que es que eso era demasiado futurista y que a la gente no le iba a gustar que le metieran cosas con un tubo de plástico.
Entiendo.
Entonces, digamos que pasó un tiempo, pero claro, ¿qué ocurrió? Que en los años 70 las compañías se dieron cuenta que esta patente era muy buena para vender sus productos, sobre todo porque a partir de los años 70 los medicamentos había una explosión de antibióticos, para inyectar antibióticos. Entonces se dieron cuenta que podía ser un negocio. Y empezaron a utilizar, sobre todo en Estados Unidos, estas jeringuillas desechables, que el pobre hombre no pudo reclamar su patente, o sea, reclamarles que le pagaran dinero, porque claro, la patente te asegura tu idea, pero no te da el dinero para poder ir a juicio.
Mm.
Y entonces el hombre se quedó sin ganar dinero cuando las otras usaron su patente, su idea, la usaron para hacer sus jeringuillas, pero el hombre se quedó a dos velas.
Entiendo. Ya que habla usted de negocio, las jeringuillas desechables lo son porque son de usar y tirar. ¿Cuántas se pueden utilizar diariamente en todo el mundo? ¿Y qué se hace con ellas una vez que se han utilizado? ¿Hay cifras de cuántas?
No hay cifras. Sí tenemos cifras de, por ejemplo, las que se gastan en Estados Unidos al año. Eso sí que lo tenemos. Estamos hablando de unas 7.500 millones de jeringuillas desechables al año. Sí, y podemos multiplicar por 100, incluso por 10, y tendríamos las que en el mundo al año. 75.000 millones.
Claro, correcto. Estamos hablando de miles de millones de jeringuillas.
De miles de millones, claro.
¿Qué se hace con ellas después de usarlas?
Pues hay que destruirlas. No se pueden reutilizar porque pueden quedar restos de medicamento dentro. Entonces lo que normalmente se hace es se incineran.
Entiendo, entiendo. Oiga, a pesar de los años, la jeringuilla ha cambiado poco estéticamente. Sigue siendo un tubo con unas líneas para medir el contenido y un émbolo para succionar o para empujar. ¿El proceso de fabricación de las jeringuillas es un proceso de fabricación sencillo o complejo?
Es sencillo. Lo que es complejo es la aguja. Porque un émbolo de plástico y un tubo, eso es fácil de construir. El problema son las agujas. Porque fíjate, desde mediados del siglo en el siglo XX eran las ves las fotografías, por ejemplo, cuando me pinchaba a mí el practicante que has mencionado, y tenían un tamañito, y ahora las hacemos del tamaño de un, o sea, del grosor de un pelo humano. Entonces, eso es lo complicado de hacer. Eso es lo complicado de hacer, la aguja, no la jeringuilla.
Entiendo. Sí, la verdad es que hace tiempo daba miedo. Cuando el practicante venía con la jeringuilla y la aguja, era una auténtica estocada. Y efectivamente hoy son agujas súper finitas. Déjeme que le pregunte por otro invento que también ha acabado por cambiar nuestras vidas, aunque no lleguemos a entenderlo. Cuando compras algún artículo, al pasar por caja, el dependiente pasa un lector por un cuadrado lleno de barras y de números que automáticamente revelan el producto de que se trata y su precio. Estoy hablándote, naturalmente, del código de barras. Sigo con Miguel Ángel Salvader, te recuerdo, autor del libro 100 inventos que han cambiado el mundo, que publica la editorial Pinolia. Oiga, ¿el código de barras es como el DNI del artículo? Es decir, ¿no hay dos códigos de barra iguales?
Esperemos que no. Porque si, imagínate, te vas a comprar un paquete de lentejas y es el código de barras de una moto de, no sé, de 300 cilindros, pues la cuestión es distinta. Normalmente tiene que ser único, debe ser único, porque si no tienes un problema. Y a las empresas les interesa que sea un único por no solamente por la venta, sino porque sí tienen contabilidad de lo que se está vendiendo o lo que están vendiendo.
Correcto. Ahora
entonces
hablaremos,
sí, es único.
Ahora hablaremos de todas las ventajas que tiene el código de barras. ¿Quién fue el inventor del código de barras y cuándo se usaron los primeros?
Pues la primera patente que se tiene registrada es del año 52 y fueron tres norteamericanos que lo que hicieron era para identificar los vagones de ferrocarril. Utilizar un tipo de sistema automático para identificar vagones de ferrocarril. Pero el éxito, por así decirlo, comercial, no fue hasta la década de 1980.
Entiendo. ¿Qué información proporciona un código de barras y qué significan los números que aparecen bajo las líneas?
Pues el código de barras te dice que cuál es el producto, pero tiene algunas particularidades. Por ejemplo, las primeras barras te identifican el país. Después viene la identificación de la empresa, que esa identificación la tienes que conseguir a través de una serie de organismos oficiales. Y después ya viene el código del producto, que ahí lo hace el propio vendedor o quien lo quiera hacer. Crea y identifica con ese número el producto que quiere.
Entiendo. ¿Y los números que están debajo de las líneas?
Pues los números también te proporcionan toda esa información. Son los códigos asignados, que suelen ser los números.
Oiga, ¿y esa información cómo se introduce en el código?
No te acabo de entender.
Sí, quiero decir, tenemos el código de barras, los números abajo, sí. Ahí no hay ninguna información dentro, simplemente las barras más gruesas, menos
exacto.
Gruesas, más
sí.
Altas, más bajas. Supongo que eso es lo que define todos esos parámetros de información, ¿no?
Sí, es un símbolo que te dice, con estas barras me estoy refiriendo a una bolsa de patatas, con estas otras barras me estoy refiriendo a esta bolsa de cereales, con estas otras barras me estoy refiriendo a unas pilas.
Entiendo. Oiga, más allá de, Miguel Ángel, la ventaja que aportan estos códigos a las empresas es, uno, que el cobro es mucho más rápido a través de la identificación y además da una información que tiene que ver con el inventario de la empresa, porque claro, producto
exacto.
Que vendo, producto que sé que ha salido del stock que tengo que hay que reponer, ¿no?
Exacto. Y además te permite controlar la mercancía. Te agiliza el etiquetado de los precios, te permite controlar embarques y recibos, o sea, que no solamente es para vender, es que el código de barras lo puede usar para cualquier cosa. Y el ejemplo más claro es que la evolución del código de barras unidimensional es nuestro famoso QR.
Ahí quería yo llegar. ¿Los códigos QR son códigos de barra evolucionados o son dos cosas diferentes?
No, es un código de barras evolucionado, pero que en vez de ser lineal, como vemos en las barras, es bidimensional. Tienes la información repartida en dos dimensiones. Y los cuadraditos gordos que ves en cada esquina, uh-huh. Que hay tres cuadraditos gordos, esos son para que el lector sepa cómo estás colocando el código de barras.
Madre mía.
Okay, en este caso, el QR.
Entiendo. Imagínese que quiero abrir una empresa nueva. ¿Cómo puedo conseguir mi propio código de barras? ¿Eso cómo se hace? ¿Hay una autoridad?
Pues,
¿hay un sitio donde se hace? ¿Cómo es?
Sí, pues para eso tienes que escribir a la Asociación de Fabricantes y Comerciantes de España, que son los que tienen, son el organismo oficial para que te proporcionen a tu empresa los números, las barras correspondientes a tu empresa.
Entiendo. No se vaya, por favor, porque hay otro invento del que quiero hablar con usted más tarde para cerrar este repaso, pero permítame, porque antes quiero saber por qué ha cambiado nuestras vidas, por ejemplo, otro invento, la tarjeta de crédito.
Señor Bloom.
¿Sí?
Parece ser que hay un pequeño problema con su tarjeta.
Lo llaman el dinero de plástico. Es el método de pago más utilizado en el mundo. La mayor ventaja es no tener que llevar metálico encima, que puede ser, no sé, más seguro. La mayor desventaja es que muchas veces no se controlan los gastos. Vamos a hablar de la tarjeta de crédito. Para hablar de este invento ya me acompaña Javier Rivas. Él es el director del Máster en Finanzas de la Escuela de Negocios EAE Business School Madrid. Señor Rivas, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Oiga, ¿cuándo nace el concepto tarjeta de crédito y de quién fue la idea?
Bueno, el concepto como tal nace en torno a los años 50. Hay discusión sobre cuál fue la primera tarjeta de crédito. Pero básicamente es en aproximadamente 1949 y surge a raíz de una cosa completamente casual. Al parecer alguien que se olvidó el dinero en efectivo y quiso ir a pagar en un restaurante caro en Nueva York, un tal McNamara.
¿Y cómo resolvió la papeleta? ¿Lavando platos?
En ese momento mandó llamar a su mujer y su mujer le trajo el dinero en efectivo. Y su mujer le hizo prometer que nunca más lo volvería a hacer.
O sea, la mujer se convirtió en la tarjeta de crédito en ese momento.
Eso es.
¿Cómo eran las primeras tarjetas de crédito? ¿Eran muy diferentes a las que conocemos hoy? Y sobre todo, ¿funcionaban de manera muy diferente a cómo funcionan hoy?
Completamente distinto. Lo primero que existía era una cosa que eran una especie de botones que existieron antes que esta tarjeta que estaba contando, en la cual tú ibas a un comercio, si eras muy buen cliente, era una especie de botón con un era metálico habitualmente, donde aparecía tu nombre y el saldo, digamos, de crédito que tenías. Entonces lo que hacían era una especie de impresión, digamos, en tinta. Y eso servía un poco para tomar el crédito, para saber cuánto dinero debía esta persona. Era bastante rústico, vamos a decirlo
ya,
así.
Ya lo veo. Y con esa, supongo que el establecimiento, con ese papel, ya una vez tintado, que iban a una entidad financiera y ingresaban ese papel para que le ingresaran el dinero.
No existía en ese momento todavía el crédito basado en tarjeta de crédito. Eso va a aparecer un poquito más adelante, casi en los años 60.
Vale, pero resúlvame esta curiosidad que tengo. Yo iba, pulso el botón, aparece mi nombre, el saldo disponible que tenía y cómo cobraba el señor de la tienda.
El señor de la tienda tenía que esperar a que este señor trajera dinero otro día. Simplemente servía para saber que efectivamente estaba usando su crédito en esa tienda, en ese restaurante.
Y ahí
los bancos no intervenían.
Entiendo, y ahí no había pillerías de le doy al botón, dice tal, me voy y no me vuelve a ver el tío.
Pues al parecer algo de eso había, porque efectivamente fueron los propios restaurantes los que presionaron a los bancos para que estudiasen los clientes que eran mejores y peores. Y entonces, a raíz de eso también va a venir un segundo invento, que va a ser la tarjeta, en aquel momento se llamaba tarjeta America Card, que es lo que luego fue la Mastercard, ¿no? Entonces ahí fueron los bancos de California los que, digamos, a partir de esta petición de sobre todo de restaurantes, por esto surge más bien en el mundo de la restauración, pues van a constituir ya una tarjeta que se van a aceptar entre los distintos bancos. Porque claro, antes era un lío, ¿no? Cada tarjeta servía solo para algunos comercios y solo para un banco. Entonces, esto va a surgir ya casi en los 60 y va a ser en California.
Vale, vamos a hablar de las tarjetas que nos suenan a todos familiares. Todas las tarjetas suelen tener un número que las identifica y que las hace únicas. ¿Qué significan esos 20 números que suelen tener las tarjetas?
Habitualmente los cuatro primeros identifican el país y el banco, ¿de acuerdo? Y el resto es como cualquier número de cuenta corriente de una persona. Lo que pasa es que en lugar de expresar una cuenta corriente, expresan una cuenta de crédito, para entendernos.
Entiendo. ¿Qué es el código CVV que suele estar siempre en la parte de atrás de la tarjeta y para qué sirve?
Esto, para que todo el mundo lo entienda, es muy parecido a la letra que aparece en el DNI. Es un código de verificación. Si uno mete en el programa adecuado, en mi caso 25, 15, 44, 17, cualquier otro número, le va a salir por defecto cuál es la letra asociada a ese DNI. Bueno, pues esto es exactamente igual, esa combinación de 20 números indefectiblemente lleva asociado un número de identificación.
Por tanto, al final es un código de verificación, ¿no?
Correcto, es una verificación.
Oiga, además de los números, las tarjetas también llevan un microchip. ¿Qué información contiene ese microchip?
Ese microchip lo que hace son las primeras comprobaciones sin tener que acudir a la red bancaria, si no sería muy lento. Entonces, lo que hace ese microchip de alguna manera es que transmite, por ejemplo, un terminal punto de venta, un TPV, la bacaladera de antes, ¿no? Donde el comercio va a registrar la transacción, donde vamos a meter la tarjeta, la vamos a aproximar, le va a decir que tenemos saldo. Básicamente esa es la función del microchip.
Javier, otro elemento que suelen llevar es una banda magnética. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué tiene de contenido esa banda magnética?
En esa banda magnética hay, aparte de los datos que ya aparecen en el microchip, aparece la identificación de la persona de una manera mucho más completa. Entonces ahí ya va a aparecer, pues que en mi caso Javier Rivas es el propietario de esa tarjeta que se ha emitido en un banco, el que sea, X. Y bueno, pues un poquillo, esos son los datos que aparecerían en esa banda magnética.
O sea, tenemos un número de identificación del banco, del país, de la cuenta de crédito, de un código de verificación, una banda magnética. La verdad es que da la impresión de una tarjeta, es en fin, está absolutamente blindada, ¿no?
Sí, se calcula que el fraude en tarjetas de créditos no llega ni siquiera al 6 por mil a nivel mundial. Es un instrumento de pago enormemente seguro. En España son datos incluso mucho mejores que eso, ronda el 1 por mil. O sea, el fraude en tarjetas se ha vuelto un tema muy, muy complicado.
Si estuviera hablando con un alumno del máster de EAE Business School de Madrid, no me atrevería a hacerle esta pregunta, pero siendo usted el director sí que me voy a atrever. ¿Existe un cálculo del número de tarjetas y del número de operaciones que se pueden hacer a diario en el mundo?
Como hay varios sistemas, solo hay aproximaciones, porque muchas veces no son datos comparables. Pero sí, aproximadamente alrededor del mundo hay más tarjetas que habitantes, entonces estamos hablando de unos 10.000 millones de tarjetas de crédito y débito. Y al día, este número de operaciones que se puede hacer, aproximadamente el 80% de la gente llega a usar al menos una tarjeta de crédito. Entonces estaremos hablando de unas 8.000 millones de operaciones al día, aproximadamente. Por ahí anda la cosa.
Bueno, hay alguien que quiera entretenerse, que se entretenga. 8.000 millones por día, por 30 o por 365, 10.000 millones de tarjetas circulando por el mundo. Madre mía, el día que la informática haga puff, madre mía la que se puede organizar. Javi, hemos dicho que se llama dinero de plástico. ¿Realmente las tarjetas están hechas de este material o se fabrican con otros elementos?
Bueno, hay distintos formatos. Al principio, como explicaba, eran de metal totalmente. Luego, efectivamente, empezaron a usar plástico también en los años 60. Y el plástico es, digamos, el elemento predominante en el 90-95% de las tarjetas. Sí que es cierto que últimamente se han empleado materiales algo más ecológicos. Incluso ha habido algunos diseñadores que lo han diseñado directamente en cartón, ¿eh? Y como sabéis perfectamente, también hay tarjetas virtuales, ¿no? Que directamente las llevamos en el móvil.
Correcto. Aquello de los colores de la tarjeta oro, la tarjeta platino, que supongo que eran coberturas o mayor crédito o ventajas para el usuario de esa tarjeta, ¿eso ha pasado un poco de moda o todavía sigue habiendo también clases cuando hablamos de tarjetas de crédito?
Sí, sigue habiendo clases. Lo que pasa es que dependiendo del banco y dependiendo de si estamos usando Visa, Mastercard, American Express, digamos que ahí hay algunas tipologías de tarjetas que son, si me permite la expresión, un poco más clasistas que otras. Tal vez la más clasista sea justamente la American Express, ¿no? Que es una tarjeta con una difusión un poquito menos amplia, ¿no? Que otras tarjetas. Es cierto que cada vez se discrimina menos, pero también es cierto que en un país como España, digamos, el nivel de morosidad en tarjetas es muy bajo. Entonces, bueno, pues los límites son relativamente generosos. Si uno va a América Latina, por ejemplo, eso cambia, porque los ratios de morosidad son más elevados.
Le voy a poner una prueba, si me permite, aprovechando que le tengo aquí esta noche. ¿Puede usted definir de manera clara, breve, qué diferencia hay entre una tarjeta de crédito y una de débito?
Y es muy sencillo, la tarjeta de débito se carga inmediatamente en la cuenta y la tarjeta de crédito la vamos acumulando normalmente hasta final de mes. Hay algunas tarjetas que van hasta final de trimestre. Digamos que en la tarjeta de débito nos llevamos el susto al momento de hacer el pago y en la tarjeta de crédito nos llevamos el susto al final de mes. Esa es la diferencia.
Correcto. Oiga, en un futuro, más allá de la tarjeta virtual esta que llevamos en el móvil, ¿hay algo que pueda sustituir a la tarjeta de crédito como método de pago? Es decir, ¿la tarjeta de crédito está condenada y terminará desapareciendo?
Yo creo que no va a desaparecer, igual que el dinero físico, pues sí, va a seguir teniendo sus fans, ¿no? Pero sí que es cierto que hay cosas que están intentando luchar contra las tarjetas de crédito. Una de ellas son las criptomonedas. Esto no ha tenido mucho éxito. Ahora mismo las criptos como herramientas de pago apenas se alcanzan una de cada 10.000 operaciones que se hacen con la Visa, o sea que no es nada. Y lo que sí probablemente en un futuro vamos a ver son tarjetas que en lugar de usar el chip, el código CVV, pues emplearán muy previsiblemente la biometría. Es decir, directamente no hará falta llevarnos nuestra tarjeta de crédito, sino que nos identificarán a través pues del iris o de algún instrumento similar.
Bueno, esto que me está hablando ya no me parece futuro, porque yo descodifico mi teléfono solo mirando la pantalla.
Correcto, pues esto que haces con el teléfono probablemente será lo que hagas en un par, 3, 4, 5 años también con la tarjeta de crédito. Directamente no sacaremos la tarjeta del bolsillo.
Lo importante en todo caso es tener lana en la cuenta, porque si no hay lana en la cuenta, la tarjeta de crédito tiene escasísima utilidad. Señor Rivas, matrícula de honor, gracias por haberme atendido, haber sido tan claro, hemos entendido perfectamente cómo eran, cómo son y cuál puede ser el futuro. Gracias y buenas noches.
Pues muchísimas gracias a usted.
No dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola. Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán, no paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán.
Venga, vamos a por el siguiente invento. El proceso mediante el cual se reduce la presencia de patógenos, como las bacterias, en alimentos líquidos como la leche, se llama pasteurización. El nombre viene de su descubridor, el científico Louis Pasteur, y es otro de esos inventos que nos han cambiado la vida. Ya tengo en línea a Ángel Caracuel. Él es especialista en seguridad alimentaria. Señor Caracuel, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Encantado de estar con vosotros.
Buenas noches. Oye, ¿cómo fueron aquellos primeros procesos de pasteurización y en qué consistían?
Bueno, realmente no era proceso de pasteurización, eran unos procesos que querían controlar cierta etapa en la producción de alimentos y hacer que esos alimentos duraran más tiempo y que realmente se pudieran transportar, ¿no? O que realmente, como pasó con el tema de Pasteur, que fue un encargo de Napoleón III, para que las pérdidas que tenían con vino que se agriaba y con cerveza también que se ponía mala, pudieran desaparecer y de esa manera que duraran más en el tiempo. Entonces fue un paso un poco a ciegas con etapas anteriores donde otras personas distintas a Pasteur habían hecho pruebas, como Nicolás Appert, que había hecho también tratamientos térmicos, en este caso en alimentos ya envasados. Y bueno, pues a partir de ahí ya se comprobó experimentalmente que, porque hizo varios lotes, uno de vino y de cerveza, donde se aplicó esa subida térmica en compartimentos muy grandes y cerrados, y otros lotes donde no se aplicó esa temperatura, y se demostró que realmente, después mirando al microscopio, la importancia que tiene también el microscopio, mirando al microscopio detectó cómo había una levadura y unas bacterias en el vino original. Esa bacteria era del género de la familia Acetobacter, realmente era ácido acético, y que daba lugar a que el vino se agriara y produjera vinagre. Entonces, bueno, pues a partir de ese tratamiento térmico disminuía de forma drástica esa concentración de bacterias en el vino, que al principio había pensado que era una locura realmente calentar el vino o calentar la cerveza, pero en ciertos tipos de vino se sigue manteniendo y en el proceso de fabricación de la cerveza se sigue manteniendo.
Correcto. Por tanto, Ángel, se puede resumir que un proceso de pasteurización es subir la temperatura, en este caso, de estos líquidos, ¿no?
Es subir la temperatura en alimentos normalmente líquidos. Normalmente son ingredientes, forman parte de una etapa en un proceso quizá un poco más largo, como pueda ser la elaboración de quesos posteriormente, pero como digo, alimentos líquidos, y tan importante como que esté cerrado cuando se va a producir esa elevación de la temperatura, que hay diferentes combinaciones de tiempo y temperatura, que siquiera hablamos de eso. Tan importante como esa elevación de la temperatura es la disminución drástica también, lo más rápido posible, de esa temperatura una vez que se ha terminado el proceso.
Entiendo. Básicamente es para alimentos líquidos, ¿no se usa con alimentos sólidos?
Bueno, el alimento sólido es más complicado si hay elementos sólidos. O sea, realmente también hay alimentos que ya llamamos de segunda gama, que pueden ser las conservas, que habitualmente tenemos, las latas con platos preparados, o en este caso una semiconserva, como podrían ser las latas de anchoa, ¿verdad? Ahí tenemos una aplicación de temperatura que va mucho inferior, ¿no? Y también ahora estamos viendo en supermercados los alimentos que hablamos de quinta gama, que son tratamientos a los cuales se aplica, hay un tratamiento térmico y después un envasado vacío, y pueden ser platos preparados ya que no, si se someten a temperaturas muy altas, se va a alterar mucho el color o la textura, con lo cual se hacen temperaturas más tratamientos térmicos un poquito inferiores y posteriormente se envasan a vacío. Entonces, normalmente se utilizan en líquido, pero se pueden utilizar en sólido.
Oiga, este proceso de pasteurización, que tenemos claro, en fin, que es positivo, ¿de alguna manera perjudica la calidad del alimento o altera su composición?
Bueno, en esto, en general, la alteración que se produce es mínima, tanto en las características organolépticas, organoléptica significa del órgano de los sentidos, ¿verdad?, cuando vamos a tomarlo, como la textura, que forma parte de eso, puede también elimina vitaminas, hay también otras bacterias, en el caso de la leche, no solamente eliminan las bacterias malas, sino otras bacterias que son buenas. Entonces hay personas que sí detectan ese sabor y que, de hecho, hay tendencias ahora a consumir leche cruda o a querer comprarla, la leche cruda, ¿verdad?, porque el sabor es distinto. En esto también es distinto el sabor de una leche pasteurizada, de una leche esterilizada o de una leche UHT. Cuanto mayor es el tratamiento térmico al que se somete, el sabor es distinto. Uh-huh. Entonces sí puede tener esa diferencia. Pero las ventajas son inmensamente mayores que las desventajas que pueda tener.
Oiga, tengo entendido, corríjame si me equivoco, que este proceso de pasteurización no acaba con todas las bacterias. ¿Qué ocurre si esto fuera así? ¿Qué ocurre con las que quedan? ¿Se vuelven como inofensivas?
Bueno, lo que hacemos siempre en la pasteurización es una disminución de las bacterias que hay, disminución que sea compatible con un consumo de ese alimento sin causar enfermedad, ¿vale? Y hay algunas que son resistentes, pero hay otra forma de actuar contra ellas. Realmente las bacterias resistentes a pasteurización sería, por ejemplo, el Bacillus cereus, o también hay otro que han creado resistencia ahora, no que sean resistentes, sino que debido a los tratamientos hay estudios que se ha creado resistencia, como puede ser el Mycobacterium ovum. Pero son casos excepcionales y se puede tratar de otra manera. Es decir, que los tratamientos están muy muy estudiados, ya sea en leche, ya sea en zumo, ya sea en nuevos productos que no hemos hablado, el avance que ha habido con los huevos pasteurizados, que realmente ahora, bueno, las mayonesas, que están todas en las estanterías de los supermercados. El avance es grandísimo, por lo cual siempre se puede estudiar en cada proceso cuál es la bacteria que puede limitar o que pueda crear resistencia y actuar de otra manera. Hay una serie de características de las bacterias, en general de los medios donde viven las bacterias, que nos van a hacer que puedan durar más o menos. como puede ser, por ejemplo, el tema de la acidez, ¿vale? Cuanto menor es la acidez del pH, para entenderlo, no sé si se entenderá mejor como pH o como acidez. Los alimentos ácidos van a eliminar ya de por sí muchas bacterias, con lo cual simplemente un chorro de limón o de vinagre va a ayudarnos bastante, ¿no? Por otro lado, también, por ejemplo, también puede ayudar el tema de la forma en la que se, la forma física o las propiedades térmicas. Y hay otro tema también que es la actividad de agua. Cuanto menos actividad de agua, cuanto más sólido, vamos a llamarlo así, es un alimento, menos posibilidad tiene de tener bacterias. Pero sí, a tu pregunta, existen bacterias que pueden ser resistentes a la pasteurización.
Entiendo. Evidentemente la pasteurización ha sido un avance, son de estos inventos que son un avance para la humanidad. Porque ¿qué tipo de enfermedades se pueden prevenir con la pasteurización?
Bueno, creo que usted es de Málaga, ¿no? Por lo menos lleva muchos años viviendo en Málaga.
Desde luego le llamo desde Málaga, eso es con toda seguridad.
Bueno, fíjese, Málaga ha sido endémico el tema de la Flores de Malta, la brucelosis. Y era debido a que la leche de cabra, pues hacían muchos quesos con leche de cabra sin pasteurizar. Están más buenos, y de hecho en Francia, con el tema de la difteria, monocitogenes sigue habiendo casos que se hacen, porque ahí sí está es más habitual de que se hagan quesos con leche sin pasteurizar. Entonces, en España hasta hace nada era obligatorio que si no se pasteurizaba la leche hubiera un periodo de 60 días de maduración. En Francia no. Y bueno, entonces la brucelosis, la flor de Malta en Málaga, era endémica. ¿Qué más? Pues evidentemente la salmonela, hemos hablado antes del huevo. ¿Cuántas intoxicaciones por un salmonela ha habido debido al huevo? Ahora ya que tenemos el huevo líquido o otros productos del huevo, como la clara o la yema independientemente también pasteurizada, la salmonela va a disminuir mucho. E. coli, Escherichia coli, Mycobacterium, bueno, pues Campylobacter, hay cantidad de bacterias que, bueno, bacterias, enfermedades, sería pues la fiebre de Malta, la brucelosis, difteria, poliomielitis, salmonelosis. Realmente te he dicho las bacterias, las enfermedades que producen esas bacterias.
Entiendo.
Realmente el avance es enorme.
Señor Caracuel, para terminar, usted como especialista en seguridad alimentaria, ¿recomienda el tomar leche fresca o cruda frente a la leche pasteurizada?
Yo, si tuviera mi edad, pues probablemente diría que sí, porque antiguamente en nuestras casas se compraba leche cruda y se subía dos veces, ¿verdad?
Eso.
Antes de consumirla. A día de hoy se puede vender leche cruda. Tiene que venir de ciertas granjas que tienen una sanidad animal muy avanzada, con unos análisis hechos continuamente para que no estén contaminadas, pero en la propia etiqueta pone que la leche debe ser hervida antes de consumirla. Y hervida significa hervida, no meterla en el microondas. Ha habido casos en Italia, también porque se está vendiendo leche cruda, de personas que han metido la leche en el microondas, la ha calentado un poco y, por desgracia, pues no se conservó bien en frío durante todo el periodo hasta que llegó a la casa. Y bueno, pues pasa lo que pasa. Yo no lo recomendaría si no se tienen unas medidas básicas, es decir, desde que se compra la leche hasta que se consuma, que esté refrigerada y cuando llegue a casa, hervirla, que es bueno, perdón, que suba la leche por lo menos dos veces y después ya hacemos lo que queramos.
Ojo con esto de no romper la cadena de frío, que es muy relevante, desde luego, en ese tipo de productos. Señor Caracuel, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Solo el 1% de los norteamericanos ha puesto los pies en un avión comercial. ¿Por qué? Porque están muertos de miedo, y es normal. Porque a 2.000 metros se mueve más que una noria de feria. Si fabricamos un avión que vuele a 6.000 metros, haremos que cualquier hombre, mujer y niño de este país se sienta seguro volando.
Otro de los inventos que nos ha cambiado la vida ha sido el transporte aéreo, que nos ha permitido viajar por todo el mundo o llevar mercancía a cualquier lugar en el menor tiempo posible y sin obstáculos de ningún tipo. Vamos a hablar de este asunto de los vuelos comerciales con Héctor Ureta. Él es ingeniero aeronáutico, profesor en la Escuela de Negocios Aeronáutica y Aeroportuaria Itaérea y responsable de Gabinete de Dirección y Medio Ambiente en el aeropuerto de Ibiza. Héctor, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Encantado y un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias. ¿Hay una fecha concreta en la que podamos decir que se produjo el primer vuelo comercial?
Podemos diferenciar lo que es volar de lo que es lanzarse en caída libre. Un poco por recorrer la historia, si no te importa, comenzó por caídas libres prácticamente hasta finales de la Edad Media. Después, los primeros vuelos, entre comillas, controlados, se producieron en Francia, los hermanos Montgolfier, los globos, aeroestación, pero lo que es el primer vuelo, entendido como una aeronave más pesada que el aire, es el que produjeron los hermanos Wright a principios del siglo XX, 1903, exactamente.
Vale, y a partir de ahí, el primer vuelo comercial para llevar mercancías o personas, ¿eso también lo tenemos datado?
Sí. Durante las primeras décadas del siglo XX, primero un vuelo más deportivo, más de tipo exhibición, que posteriormente pasó a ser vuelos comerciales entendidos como de pago por ser usado. En el caso de España, por ejemplo, el primer vuelo fue en 1927, un vuelo de Madrid, de Cuatro Vientos a Barcelona, que, bueno, por el dato, costaba 160 pesetas el viaje de ida, 300 pesetas de ida y vuelta, que equivaldrían a 8.000 euros actualmente.
Wow. Por tanto, los primeros viajes conectaron, el primer viaje conectó Madrid con Barcelona. Luego, ¿cómo fue el desarrollo, si nos quedamos en el mercado español, de Madrid a Barcelona y vuelta? ¿Qué otros vuelos se sumaron posteriormente, vuelos ya para llevar a personas y cobrar por ese viaje?
Sí, en España hubo un hecho como fue la Guerra Civil que puso un poco en pausa todos estos vuelos de tipo comercial. Y a nivel europeo y mundial, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió después de dicho parón, por así decirlo, internacional? En cuanto a vuelos comerciales, había un excedente y un stock de aviones militares y de tecnología que se rehusó con un fin puramente comercial. Por eso, desde la década de los 40, 50, hasta prácticamente los 70, hubo un boom y un descenso muy significativo de precios de los dichos vuelos comerciales.
Entiendo. Más allá de España, incluyo a España, pero no necesariamente solo a España, ¿cuáles fueron las primeras compañías aéreas que aparecieron en el mercado?
Muy al principio hubo una amalgama de compañías dedicadas a transporte aéreo de pequeñas mercancías, de correo, que en otra época el correo tardaba muchísimo más que lo que podemos tardar actualmente cuando pedís un Amazon, por ejemplo. Entonces, dichas primeras compañías se fueron a diferentes fusiones y acabaron desembocando en las compañías de bandera. Eran entidades semipúblicas, en el caso de España, pues todo es conocido, Iberia, Aviaco, en el caso europeo, pues desde Air France, Alitalia, Lufthansa, KLM, que es una de las compañías más antiguas del mundo.
¿Quiénes eran aquellos primeros pasajeros que utilizaron los primeros vuelos comerciales? ¿Gente adinerada, gente de negocios? ¿Quiénes eran?
Sí, como te comentaba anteriormente, los primeros vuelos eran bastante peligrosos por la cantidad de aviones de accidentes que surgían, con lo cual eran más que nada exhibiciones de tipo deportivo, tecnológico, pero poco a poco se vio viendo la evolución del sector, hizo aviones más seguros y empezó a haber una elevada demanda de dichos vuelos. Dichos vuelos, por supuesto, empezaron por pasajeros de alto poder adquisitivo, desde empresarios, desde personas que requerían una movilidad de una manera muy rápida, teniendo en cuenta que en esas décadas el cruzar de España podía dedicarle una persona a un transporte convencional prácticamente un día, y a las velocidades de la aviación en esa época, pues en 3 horas se podría ir perfectamente de Madrid a Barcelona, que hoy en día sería prácticamente media hora.
Entiendo. Oiga, hemos oído al principio, que nos ha servido como introducción, un corte de la película El Aviador. ¿Debo entender que el avión, cuando alcanza mayor altitud de los 2.000 metros, que hablaba ese corte de la peli, que serían por encima de 2.000, 6.000, 8.000, parece que son suelen ser la altura convencional, el avión se mueve menos, hay mayor seguridad, es más cómodo viajar a esa altura?
Sí, por una cuestión, bueno, no quiero entrar en muchos detalles aerodinámicos y de termodinámica y demás, pero por una cuestión de la densidad de la atmósfera es más baja a altas alturas y también hay menos fenómenos meteorológicos tipo vientos, con lo cual es más, entre comillas, cómodo volar a altas altitudes.
Entiendo.
Eso también interfiere en el consumo de las aeronaves y en otras ventajas que tiene. Por eso actualmente a distancias largas en las cuales se puede hacer una elevación para luego descender, es conveniente utilizar dichas altas alturas.
Uno de los efectos colaterales de los vuelos comerciales es los aeropuertos, la fisonomía de los aeropuertos. ¿Cómo eran los aeropuertos y cuál fue el primero no militar en acoger pasajeros?
Muy buena pregunta. Aeropuertos es lo que actualmente entendemos como una superficie pavimentada con una pista perfectamente alineada, pero en un principio eran meros campos de vuelos. Campo de vuelo que era una superficie relativamente lisa, pero que ni siquiera era lisa, en el cual se podía tomar en cualquiera de las direcciones. Actualmente las pistas están alineadas, con lo cual el avión solo puede tomar, obviamente, en esa dirección. ¿Qué permite tener un campo de vuelo? Es poder utilizar cualquiera de los 360 grados para poder aterrizar y despegar en contra del viento, que es lo que necesitan las aeronaves.
Y la fisonomía, por tanto, ha cambiado absolutamente. Un aeropuerto de hace, no sé, 80, 90, 100 años a los aeropuertos de ahora deben ser cosas como completamente distintas, ¿no?
Sí, totalmente. En un principio los aeropuertos y el transporte aéreo en general era un servicio público entendido como la necesidad de viajar imperiosa. Posteriormente, la liberalización del sector aeronáutico del transporte aéreo, tanto a nivel de aerolíneas, incluso de aeropuertos a nivel europeo, permitió y democratizó, entre otras comillas, otro tipo de viajes hasta esa época no pensados, como podía ser un uso más turístico, más de visitar amigos, familiares, y ha permitido cierta globalización. Con lo cual, los aeropuertos no dejan de ser unas infraestructuras que han reflejado lo que la sociedad les ha demandado.
Correcto. Señor Ureta, Héctor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, Adolfo.
Gracias. Buenas noches. Gracias. Hemos dejado para el final un invento que probablemente estaría en los primeros lugares cuando hablamos de inventos muy de nuestra época. Naturalmente, me estoy refiriendo a Internet. Tengo de nuevo a Miguel Ángel Sabadell. ¿Recuerdas? Estuvo al principio del espacio, del monográfico. Es autor del libro 100 inventos que han cambiado el mundo. Sigues por ahí, ¿verdad, Miguel Ángel?
Aquí sigo.
Oye, Miguel, ¿cuál sería la definición exacta de Internet?
Pues en el fondo es la definición exacta no es tan claro porque vamos, pero para todos nosotros es una red conectada de ordenadores.
Entiendo. La primera red interconectada supongo que tendría un objetivo o surge en el ámbito militar, ¿no?
Pues ese es uno de los mitos. Pero no es cierto porque la primera red fue conexión entre universidades.
Ah.
De hecho, el primer mensaje que se envió por lo que sería el primitivo Internet fue entre la Universidad de California en Los Ángeles y el Instituto de Investigación de Stanford. Y los primeros que se conectaron fueron universidades, que era la de California y Santa Bárbara, la de Utah y estos dos. Esos fueron los que configuraron el primer Internet, que se llamó ARPANET, en 1969.
Y a partir de ahí, supongo que surge lo de la leyenda de los militares, porque los militares verían esta como una fórmula de comunicación, de interacción muy potente, ¿no?
Sí, y además porque estaba involucrada una agencia que es el objetivo de todos los conspiranoicos, que es DARPA, que es para el desarrollo de ideas locas o no tan locas, sobre todo, pero está pagado por el Ministerio de Defensa. Entonces ahí viene la idea de que surgió en el ámbito militar, pero vamos, fue un origen totalmente civil, y además surge porque a un investigador en el año 65, claro, tenían un problema. El Ministerio de Defensa no podía comprar todos los ordenadores al mismo proveedor porque no los tenía. Entonces tenían que compraban diferentes ordenadores a diferentes proveedores. Y tenían un problema a la hora de usar los programas, porque los que funcionaban en uno no funcionaban en el otro. Entonces este señor tenía tres terminales de ordenador distintas para diferentes procesos. Dijo, esto tenemos que unificarlo de alguna forma. Y así surge Internet, para poder utilizarse únicamente un terminal para cualquier cosa.
Entiendo. Oye, Miguel, hay países que restringen el uso de Internet a sus habitantes. ¿Cómo se puede limitar el uso de algo tan universal y accesible?
Hombre, técnicamente se puede hacer porque lo hacen. Pero la cuestión es por qué se hacen ese tipo de cosas. Y, por otro lado, ¿hasta qué punto es malo o bueno? Es que, claro, depende, porque Internet es tan libre que cabe todo. Y aquí tenemos nosotros, pues por ejemplo, tenemos nuestros problemas con las fake news. y con todas esas injerencias de Internet. Entonces yo creo que es una cuestión también de sopesar beneficios
y perjuicios, ¿no?
Y perjuicios, ¿no? Pero sobre todo, quien restringe son los países donde menor libertad de expresión existe. O sea, la correlación es obvia.
Evidentemente. En todo caso, una cosa que, en fin, surge de la técnica, pues técnicamente se puede limitar, incluso capar la capacidad de poder tener acceso a Internet. Algunos especialistas, esto también forma parte un poco de la leyenda, dicen que el ser humano solo usa un porcentaje de su cerebro. Oiga, ¿qué porcentaje de Internet usamos y hasta dónde se puede llegar en un futuro no muy lejano?
Pues ese también es otro mito, porque sí usamos el 100% de nuestro cerebro, porque si no, cuando nos hicieran una resonancia de nuestro cerebro, estaría apagado el 90%.
Claro.
Y cuando hacen resonancias, no aparece apagado el 90%.
Correcto.
Entonces, de Internet utilizamos prácticamente todo. O sea, porque Internet simplemente es una forma de comunicar distintos ordenadores entre sí. Entonces, lo usamos todo. Lo que el futuro nos, lo que nos puede proporcionar es más velocidad de conexión y mayor capacidad de acumular información.
Miguel, ¿tú eres de la opinión que si pudiéramos dar a un botón y poner Internet de off en el mundo entero, el mundo se vería sumergido en un auténtico caos?
Hombre, hace 30 años estábamos en off en Internet. Entonces, sería volver hacia cómo estábamos pues, cuando yo era crío, ¿no? Cuando yo tenía 20 años. Yo no sé si sería, supongo que sería un caos. Lo que habría por un lado, sí que sería, sí, habría mucha gente que iría al psicólogo porque tendría ansiedad por no poder estar conectado a sus redes sociales, que eso es Internet. Y por otro lado, sí que tendríamos un caos, por ejemplo, a nivel bancario. Porque prácticamente lo que está buscando es que al final toda nuestra vida la podamos hacer desde un teléfono móvil. Y eso implica Internet.
Ahí tienes otro de los inventos que sin duda nos han cambiado la vida. Miguel Ángel Sabadell, gracias por atenderme. Buenas noches, un abrazo.
Muy buenas noches, un abrazo.
La jeringuilla desechable, el código de barras, la tarjeta de crédito, la pasteurización, los vuelos comerciales o Internet son algunos de los inventos que sin duda nos han cambiado la vida. Son solo algunos ejemplos, entre otros muchos, que seguro que ahora te vienen a la cabeza, así que ahora te toca descubrirlos a ti. Vamos a las noticias. Venga, que luego seguimos.
Si lo llego a saber.